Amado Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando a todos y cada uno de nosotros, para que tu palabra penetre con poder en cada uno de nosotros. Que lo que aprendamos lo pongamos en práctica para tu gloria, Señor. En el bendito nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Estamos, como ustedes saben, en el último capítulo ya de la carta a los Colosenses. La anterior semana y las dos anteriores semanas, Emmanuel nos habló sobre los trabajadores, ¿recuerdan? Que debían ser obedientes, debían trabajar no al ojo, no cuando el amo los veía. Me hacía recuerdo a un dicho boliviano, no sé si será solo boliviano: el ojo del amo engorda al caballo. Quiere decir que cuando está viendo al jefe, todo el mundo trabaja muy bien, pero cuando no está mirando, ya aparecen parlamentarios. Y lo que vamos a ver ahora es, el título de este mensaje es Hagámoslo Justo, porque tenemos un amo en los cielos. Y les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 1. Colosenses, capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y quisiera leer el pasaje paralelo que está en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. O sea, el mensaje de hoy habla de las instrucciones que Dios da para los amos, digamos ahora en nuestro medio, para los jefes, para los patrones. ¿Cuál es el mandamiento? En resumen, traten a sus empleados con justicia. Este mensaje es para cada uno de nosotros, pero en especial a aquellos que tienen cierta posición de autoridad, ya sea con personal doméstico o con personal en algún ministerio, no el ministerio de la iglesia, sino con ministerio del Estado u otra cosa. Hacer lo justo, hacer lo correcto y viviendo en rectitud. Y obedecer a las leyes divinas y a las leyes humanas, a las leyes que prescriben los estados. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, ustedes saben que se ordena a los amos a tratar bien a los esclavos. En épocas antiguas existía la esclavitud como forma organizada de tratar a personas muy pobres que se vendían a sí mismos como esclavos, o a personas conquistadas por las guerras. Lamentablemente, la imagen que tenemos nosotros más cerca de esclavitud es la esclavitud a los negros en Norteamérica, Centroamérica, y la esclavitud a los indígenas que había en nuestro país. Pero la esclavitud de Israel no era necesariamente así. En otro día hablaremos de los esclavos. Pero, por ejemplo, en Levítico capítulo 19, Levítico 19, es bueno leer la escritura, Levítico 19 en el versículo 13, dice así la Sagrada Escritura: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Y esto es muy importante para nuestros días. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Los amos debían proveer lo que es recto, lo que es justo, Y hoy los empleadores deberían pagar salarios dignos, salarios justos, salarios rectos. Estoy hablando a cristianos sobre todo. Si alguno de ustedes tiene trabajadores bajo su autoridad, asegúrense de hacerlo recto delante de nuestro Señor. Porque la razón que da Pablo es que vamos a dar cuenta al amo de los amos, al Señor de los señores, al Señor Jesucristo. Y ya que hemos leído Levítico, yo sé de personas, o sabía de personas, que cuando había bastantes empleadas domésticas, ahora se llaman trabajadoras del hogar, había personas que no pagaban todo el salario e iban acumulando un dinero para ellas, para los patrones, para que no se vaya la empleada, para que la empleada ni siquiera piense en salir de esa casa porque tenía dinero acumulado. Eso es pecado, absolutamente pecado. Nadie puede, menos aún llamándose cristiano, no pagar el salario en su día. Quiero contarles, bueno, aprendí desde pequeño que uno debía pagar el salario, y cuando ya me casé, hemos tenido la mayor parte del tiempo de casados, empleadas. Cuando me convertí a Jesucristo, sobre todo, cuando fui leyendo su palabra, lo primero que hacía cuando recibía el salario o parte del salario era pagar a la empleada. Así no tuviésemos para otras cosas. Si uno tiene empleada, por favor, pague el salario en su tiempo, con aguinaldos, con los beneficios que el Estado fija para cada empleador y empleado. Porque vamos a dar cuenta a Dios. Nunca nos olvidemos eso. La anterior semana, realmente Emmanuel nos habló muy bien de los deberes de los trabajadores. Ahora estamos hablando de los deberes de los amos, de los patrones, para los empleados. Hermanos, Dios es el que da toda capacidad, todo talento, todo don, aún a personas que ni siquiera conocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios ha dado dones a los hombres para hacernos la vida mucho más fácil y mucho más tranquila. Hay personas que tienen dones como del fútbol, por ejemplo. Messi, por mucho que él diga, es un don de Dios. Cristiano Ronaldo, que de cristiano creo que no tiene nada, tiene don, y uno lo va perfeccionando, pero nadie puede decir que es algo por su propio mérito. Yo he conocido personas, he hablado con ellas cuando les he hablado de Cristo, y ellos sacaban el tema del dinero. Y dice, yo no doy nada a nadie porque yo solito me he hecho, solito me he adquirido esta profesión. ¿Quién me ha ayudado? Ese es un pensamiento completamente mundano. Si Dios no nos hubiera dado una capacidad, un talento, no seríamos nada. Dios da todo, todos los talentos, todas las capacidades, aún la capacidad que le dio al hombre de hacer la primera aguja de coser. Qué beneficiosa es la aguja. No sabemos quién ha inventado, pero Dios da la capacidad para hacernos la vida más fácil en este planeta. Entonces, igual Dios da la capacidad de hacer dinero. Por si acaso, si alguno acá tiene más dinero, de tal modo que tenga empleados, sepa que esa capacidad se la debe a Dios. No es mérito propio. Por lo tanto, debe tratar bien a las personas que tiene bajo su cuidado. Todo lo que tenemos, repito, lo debemos a Dios. Y por eso Él tiene el derecho de pedirnos cuentas. Él tiene toda la potestad para que un día nosotros le rindamos cuentas. hermanos, somos prosperados económicamente para bendecir a otros. Dios odia la riqueza acumulada, la riqueza que no sirve para nada. Alguien dijo que la riqueza acumulada es como el estiércol que hiede, pero si el estiércol lo regamos en los campos, produce buenas cosechas como abono. Entonces, el dinero que Dios da es para bendecir a otros, no es para acumularlo por si acaso. Yo conozco de hermanos cristianos que su deseo de tener dinero era para poder hacer pequeñas empresas o empresas grandes para dar trabajo a otros cristianos. Algunos lo han logrado. Ayuda. Y Dios va a seguir bendiciendo económicamente, prosperando materialmente a los hermanos que utilizan el dinero así. El dinero no debe ser para malgastarlo egoístamente, para los propios placeres y peor, para los vicios, de ninguna manera. Es pecado. Hermanos, quiero recordarles que vamos a dar cuenta a Dios. Sí o sí. Así que no necesitamos tener esa advertencia, porque si Cristo mora en nosotros, el amor de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, vamos a tratar a los demás como Cristo quiere que tratemos. Obviamente necesitamos satisfacer nuestras necesidades y Él quiere que satisfagamos los deseos de nuestro corazón. No estoy diciendo que vivamos con un kilo de carne todo el mes, no, de ninguna manera. Pero una vez satisfechas nuestras necesidades y haber satisfecho nuestro corazón, hay cosas tan lindas que hay que verlas, hay que comprarlas. ¿Qué debemos hacer con el excedente, con los que tienen excedente? Que sea de bendición para otros, que sea de bendición. Dios quiere que usemos nuestra abundancia para bendecir a otros. Recuerdo que hace muchos años, no sé cuántos ya, pero está anotado en los anales de la iglesia, teníamos nuestra congregación en alquiler. Y hemos llegado a pagar $325 mensuales de alquiler y por un salón que debe ser como la parte de atrás más o menos, un poquito más. Y éramos poquitos, pero el Señor proveía. Ahí nació antecitos el nombre de El Jireh, porque Dios proveía, aunque éramos pocos. Y tuvimos que salir, hemos pedido una guía a Dios, y Dios nos dio una guía muy clara que debíamos salir. Y una hermana muy querida nos dijo: hermanos, yo estoy haciendo construir o terminando de construir mi casa y puedo parar eso y quisiera poner a disposición de la iglesia. Entonces, el dinero que tengo, y hablamos y quedamos en que iba a ser un préstamo. Y no me acuerdo si eran $15,000 o $19,000 que puso. Y en base a eso aumentamos luego y contratamos el primer anticrético que tuvimos. Y nos evitamos de pagar alquiler. Y a partir de eso hemos ido de anticrético en anticrético. Y ustedes saben que este local está en anticrético por $135,000. Que por cierto termina el próximo año, en septiembre. Pero si no hubiera habido el gesto desprendido de esa hermana, no sé qué hubiera sido de la iglesia. Eso es utilizar bien el dinero. Ah, y por si acaso hemos devuelto ese dinero a su tiempo, y la hermana terminó la construcción de su casa grande, y nosotros seguimos creciendo. El dinero hay que utilizarlo. El dinero no es para guardarlo. Si tienes oportunidad de crear fuentes de trabajo, hazlo. Pero hazlo de acuerdo a cómo las leyes lo determinan. El gran problema de Bolivia es que es un país, creo que hecho para que las leyes no se cumplan. Ustedes saben eso. Creo que un poco más del 20% apenas de toda la población paga impuestos. y a ellos el Estado les ajusta. A los ilegales no pasa nada. A los que evaden los impuestos no les pasa nada. Son los nuevos ricos del país. Las leyes bolivianas son terribles. Algunas buenas, pero que no se cumplen. Entonces, pero nosotros como cristianos, como dice el apóstol Juan, debemos imitar lo bueno y no lo malo. No debemos imitar lo malo. Hay que pagar salarios justos. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Entonces necesitamos la sabiduría de Dios para tener fortuna, si Dios nos da, pero sin que la fortuna nos controle. Que nuestra vida no esté para satisfacer a tener más dinero, sino a saber utilizarlo con sabiduría para el beneficio, para la bendición de otras personas. Que la salud, hermanos, las riquezas, la paz, todo lo que Dios nos da, nos ayude a servir a otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Quisiéramos que todas las personas puedan tener las mismas ventajas, condiciones que tenemos muchos de nosotros. Eso es muy importante. Por eso, hermanos, debemos pagar salarios justos a tiempo. Leamos Filipenses capítulo 4, por favor. Un texto muy conocido. Filipenses 4, 12 y 13. Este es el cristiano. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces sacamos de contexto el último versículo, pero aquí está hablando Pablo de que para vivir con sabiduría podemos hacerlo en Cristo que nos fortalece. Algunos reclaman, tomando solamente el versículo 13, a Cristo cosas que Él nunca ha prometido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor, y tú tienes que darme esto, ¿no? Dios nunca dijo eso. Nunca debemos sacar un texto de contexto. Pablo está diciendo que ha aprendido a vivir en pobreza y en riqueza. Y lo interesante es, dice en el versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y en el versículo 12, en todo y por todo estoy enseñado. Dios nos va a enseñar, nos va a permitir pasar situaciones de prosperidad material, económica, y también nos va a permitir pasar situaciones de pobreza material, para que estemos agradecidos. Muchos, así tengan millones, no están agradecidos. El don del contentamiento, y además es un arte porque se aprende a contentarse. Así que, si tenemos riquezas, gloria a Dios. Si no las tenemos, gloria a Dios. De cualquier modo, no administremos mal lo que tenemos. Que siempre sea para ayuda, para bendición de otras personas, mejor si son hermanos. El Señor quiere, a través de las riquezas materiales, que, como Él dice, que tengamos vida en abundancia, con riqueza material o sin riqueza material. Si Cristo ama a nosotros, esa es la mayor riqueza del universo. Y sabemos que Él está controlando y cuidando de toda nuestra vida, aún en situaciones extremas. Todo nos ayuda a conocer más a Cristo. Nos ayuda a conocer, si estamos en pobreza, cómo Dios, el Señor Jesucristo, dejó toda su riqueza y se hizo pobre por amor a nosotros. No lo vamos a entender hasta que no experimentemos eso. Por eso no es el fin de todo cristiano el ser rico, el ser dueño o patrón. No. El deseo de todo cristiano es ser como Jesucristo, aprender de Él y dejar que Él nos vaya transformando paso a paso. Entonces, la prosperidad material no es un fin, por si acaso. ¿Se acuerdan ustedes de ese hombre rico que había producido tanto sus campos que él decía, oh, ¿qué voy a hacer? Voy a destruir los almacenes, los silos viejos y voy a construir nuevos silos para poner todo el grano, todo lo que he cosechado, y después diré a mi alma, alma, descansa. Y el Señor dice en esa historia, necio, le dice, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Nunca el dinero, nunca las riquezas deben ser lo primordial en nuestras vidas. Jamás. Antiguamente, las familias podían tener una casa a los 30 años de matrimonio. Ahora, al tercer año, ya quieren tener todo un edificio. Y eso destruye hogares muchas veces. Muchas veces. Es bueno tener una casa, sí, pero trabajando, no con el fin de que eso va a calmar todas nuestras expectativas. Gracias a Dios, porque Él nos da realmente mucho más de lo que merecemos o necesitamos. Pero que nuestra vida se encare a servir al Señor Jesucristo y a los demás. ¿Tienes una casa grande? Muy bien, haz un grupo familiar. Qué hermoso cuando hay personas que dan su casa para que edificar a los hermanos. Utilicen. Y sobre todo los patrones. Si hay acá, no sé que hayan patrones, quizás de alguna empleada, algo. Utilicen bien lo que Dios les da y paguen salarios justos. Hay que pagar salarios justos y a tiempo, hermanos. Voy a leer otro texto del Antiguo Testamento en Deuteronomio. Deuteronomio 24. Voy a leer a partir del versículo 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Nunca, nunca, nunca debes demorar un día en pagar el salario a tus trabajadores. Jamás. Lastimosamente en Bolivia se ha hecho a veces costumbre eso, pero el cristiano sobre todo tiene una ciudadanía celestial antes que la ciudadanía boliviana y debe pagar a tiempo los salarios sin quedarse con nada, excepto los descuentos que por ley se hacen. Pero sé también de personas, no cristianas por supuesto, que descuentan para AFP y todo y nunca dan el dinero a la AFP. Cuando llega el momento de cobrar los beneficios, resulta que nunca se había aportado ese dinero. Hay que pagar todo y en su tiempo. No sé quiénes tienen trabajadores, pero los que tienen, por favor, paguen a tiempo. Dice, no se pondrá el sol sin dar el jornal al trabajador. Fundamental. La palabra de Dios tiene una sabiduría asombrosa, sabiduría de Dios. Si seguiríamos su palabra, habría mucho menos conflictos en este mundo. Dios ama a todos. Así que ya saben, si alguien tiene trabajadores, pague a tiempo sus salarios. ¿Se acuerdan ustedes de que en la Biblia habla de Labán y Jacob? ¿Se acuerdan de ellos? Jacob era un tramposo terrible, hasta su propio padre lo engañó, y a su hermano mayor. Jacob quiere decir tramposo, suplantador. Pero Dios permitió que en su vida se encuentre con otro más mañudo que él. Su suegrito. Ay, suegritos así. Dios nos libre de sus suegritos. Que le engaña, le estafa. Saben ustedes que los primeros 7 años él trabaja por la que iba a ser su esposa, por Raquel. Trabaja y dice que pasaron los años, pero como si nada, porque él la amaba. Llega el momento de la ceremonia, la boda, y claro, están muy cubiertos, no se veía nada. No es como los velos de novia actual, donde se ve el rostro. No era muy cubierto, hacen la fiesta, seguramente han tomado unos vinos, etcétera. No había luz eléctrica, y la lleva a su tienda, y feliz pasa la luna de miel, la noche de miel, y al día siguiente se despierta, y ¡oh, sorpresa! Es la hermana mayor. Dice, ¿qué ha pasado? Y va uno de la van y le dice, no, aquí, sabes que aquí nunca se da la hermana menor antes que la mayor. Pero tómate 7 días y después te la voy a dar a la menor. Le engañan. Después sigue trabajando 20 años y en un momento le dice, mira, estoy trabajando de balde, yo no tengo nada. Te hago una propuesta, le dice Jacob a Labán, que las ovejas manchadas sean mías y las blancas, las que no tienen manchas, sean tuyas. Labán le dice, listo. Pero inmediatamente manda a sus hijos, Labán, que todas las ovejas manchadas las lleven lejos para que Jacob no tenga. Pero Dios lo prosperaba. Y cuando él decía, las ovejas blancas van a ser para mí, todas parían blancas, sobre todo las ovejas fuertes. Y así hasta que llega a tener una riqueza, pero tiene que escaparse. 20 años de sufrimiento para que aprenda a no ser tramposo. Si tú eres tramposo o eras tramposo, no quieres exponerte al juicio de Dios. Paga a tus trabajadores lo que se debe y en el día correcto, sin descontar más allá de lo justo ante las leyes. Ustedes han oído que hay bolivianos esclavos en la Argentina, ¿no? ¿Y quiénes son los patrones? Argentinos, ¿no? No, bolivianos, qué vergüenza. No les pagan nada, al final duermen ahí como animales. Terrible. ¿Qué castigo tendrán de ellos? Las leyes de Dios jamás prescriben, por si acaso. Nunca, nunca prescriben. Y a quien vamos a dar cuenta es al Señor. Leamos Malaquías, por favor, en el Antiguo Testamento, por si acaso. Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3. Dios está hablando de la impiedad de Israel, sobre todo de los sacerdotes. Y en el versículo 5, Malaquías 3:5 dice así: Dios, vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense, los que defraudan salario los pone al lado de hechiceros y adúlteros, contra los que juran con mentira. Son igualitos los que defraudan el salario al jornalero. No queramos jamás caer bajo esa maldición. Nosotros tememos a Dios, amamos a Dios y queremos guardar sus mandamientos. Bajo ningún concepto debemos tratar mal a los que están bajo nuestra responsabilidad. Colosenses capítulo 3, por favor. Vamos a volver un poquito antes de lo que estamos estudiando. Colosenses 3:25. el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Para Dios no hay acepción de personas. Delante de Dios todos somos iguales. Ni el pobre porque es pobre, ni el que tiene más porque tiene más, sino porque todos hemos sido creados por Dios y todos debemos dar cuentas a nuestro Señor. Entonces, si queremos realmente tener justicia, vamos a hacer justicia. Es muy interesante que a veces cuando se escuchan de asesinatos, de defraudaciones, robos, y nuestro país se ve a gente gritando justicia, 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 piden eso porque les han hecho daño, pero cuando ellos hacen daño no reclaman justicia. Así es el ser humano, siempre tira para su propio lado. Primera Timoteo capítulo 5, por favor. Primera Timoteo 5, 18. La Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su trabajo, de su salario. Entonces, todo obrero que uno contrata es digno de su salario. Hace años ya que la palabra de Dios me ha llevado a no pedir rebaja por trabajos. Sí puedo pedir rebaja por productos. Si voy a comprar algo, digo, rebájame, pues, como buen boliviano. Pero si alguien me dice, voy a pintar su techo, qué sé yo, y es tanto, no pido rebaja, porque es su trabajo. Yo he trabajado muchos años como profesor de piano privado. Ni siquiera estaba en el conservatorio, nada, porque me convenía mucho más el trabajar privadamente. Y cuando yo decía cuánto cobraba por hora, algunos se caían de espaldas. Pero si alguien dice, rebaja, no, no, le puedo dar otros nombres de otros maestros de piano que le van a cobrar 10 pesos si quiere, pero yo no. Si usted quiere tenerme a mí como profesor de sus hijos, me va a pagar lo que estoy pidiendo. Y así, la gente llegó a creer que yo era un buen profesor de piano, porque cobraba caro. Si cobra caro, debe ser bueno, decía. Lo que pasa es que cada uno debe apreciar también lo que hace. Y si uno está dispuesto a contratar los servicios, bueno, tiene que pagar. Repito, yo no regateo lo que pueda cobrar una persona. Es su salario. Si lo contrato es porque sé que hace un buen trabajo. Muy pocas veces, ¿no? Para hacer algún arreglo de la casa, etc. Pero nosotros debemos participar, hacer participar al pobre de lo que hace. No pondrás bozal al buey que trilla. Es como un trabajador que está haciendo cosechar uva. Bueno, deje que coma uva el trabajador. No pondrás bozal al buey que trilla. Y sí que el buey se va a antojar y va a comer. Y el apóstol dice, pero esto lo ha puesto para los bueyes o para nosotros. Para nosotros, dice. No seas tacaño, no seas egoísta. Si participas o eres administrador de alguna empresa, debe hacerse partícipe también al trabajador de los frutos de la empresa. Por eso creo que hay los aguinaldos, que creo que en gran parte del mundo occidental se dan. El segundo aguinaldo, eso ya no sé. Pero el aguinaldo es, creo que es una manera de hacer participar de lo que ha cosechado, de lo que ha trabajado. Entonces, hermanos, no debemos jamás negar la participación del trabajador en lo que está haciendo. No seamos tacaños, por favor. Primera Timoteo, ya he leído eso. Ahora, ¿por qué debemos tratar bien a los trabajadores? Porque todos somos iguales ante Dios. Porque Dios nos ha creado a ambos, a los que tenemos trabajadores o a los que no lo tienen. y al trabajador también. Ya se ha hablado del trabajador, así que no voy a entrar a esa área. Pero primero, aunque los trabajadores, los cristianos, estemos en diferentes niveles ante la sociedad humana, ante Dios somos iguales. Se han dado muchos casos en la historia de la iglesia en que el esclavo era anciano o pastor de una iglesia y su jefe, su amo, era miembro de la iglesia y tenía un trato como se merecía cada uno. Él, el dueño, no es más importante para Dios. ¿Se acuerdan ustedes de una carta que nos tomó 3 domingos, creo, estudiarla, que era la carta de Pablo a Filemón? Les recuerdo un poquito. Filemón tenía un esclavo, Onésimo, que por la historia breve parece que le engañó a su patrón. Parece que robó, no sé. Se escapó, fue a Roma. Roma en ese entonces tenía más de 1 millón de esclavos. Era el lugar perfecto para ocultarse. Pero no sé cómo, qué hizo Onésimo. Y cayó en la cárcel. Ahí fue convertido por la palabra del Evangelio que Pablo le predicó. Hablaron, supongo que muchas cosas, entre ellas que él no debía haber defraudado a su amo y que debía ir a pedirle perdón, porque él, su amo, también era cristiano. Pero le dice, le escribe una carta al amo. Lean Filemón, es cortísima esa carta que está en el Nuevo Testamento. Y le dice: te mando que le recibas, ya no como esclavo, sino como a hermano amado. Dios no hace diferencia, para Él somos iguales. Me dejo entender, ¿verdad? Igual nosotros debemos trabajar a las personas que tienen menos recursos económicos que nosotros. Entonces, Filemón, el amo, y Onésimo, su esclavo, eran hermanos delante de Dios. Quiero leerles Proverbios capítulo 22. 22, versículo 2. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. Por creación y por soberanía, Dios es nuestro Señor. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. O sea que el amo, el jefe, que pide consideración, respeto, obediencia a sus trabajadores, ese amo debe tener la misma consideración a su trabajador, a su obrero, para que él obre como Dios quiere. Entonces, hermanos, todo lo que estamos viendo en la carta a los Colosenses, al final, habla de la sumisión de la esposa al esposo, de los hijos a los padres, de los trabajadores a los patrones y de los patrones responsabilidad hacia sus amos. El comportamiento del patrón cristiano debe estar a la altura de lo que pide el Señor Jesucristo. Uno de los problemas del sistema mundial, del sistema mundano, es que los ricos se creen superiores a sus trabajadores. A veces por asunto de raza u otras cosas, los explotan. Mi papá estuvo en La Paz en el 400 centenario de la Fundación de La Paz. ¿Cuándo ha sido el 400 centenario? Ya he dicho que los de ahora no leen historia. 1948. El 2048 La Paz va a recordar 500 años de existencia como ciudad. Y mi papá tenía muchas buenas relaciones, buenas entre comillas, pero era un fiestero, etc. Y había un famoso escritor, espero que ustedes lo recuerden, hayan leído por lo menos en la desolada tarde Claribel, al calor de un sol que no arde, Claribel. ¿Qué se llama ese poeta? Franz Tamayo. Estuvo en la casa de mi papá, de un sobrino de Franz Tamayo. Llegaron tarde en la noche, muy tarde, y en el zaguán, zaguán es una especie de pasadizo ancho, pero para entrar ya al patio principal de la construcción, entraron y comenzó a entrar, entren, entren, dijo, oscuro, y no había celulares con linterna para alumbrarse, y comenzó a entrar, y, pero pisaba algo, dice, qué raro, y a veces escuchaba, y dice, ¿qué es? Mi papá chapacó, en Tarija nunca hubo el sistema de esclavitud, y habían sido los pongos, trabajadores indígenas que venían a trabajar por determinado tiempo a la casa de sus amos. Dormían en el zaguán y entraban pisándolos. Mi papá se enojó y salió enojado y nunca más volvió. Pero estaban acostumbrados a hacerlo. El rico siempre ha pensado que el hecho de ser rico le da ventajas en todo sentido. Hay ricos, ahorita vamos a leer lo que dice la Biblia de los ricos. Pero nuestro Señor tiene palabras durísimas para ellos. Ya que estamos en Proverbios, veamos Isaías, por favor. Isaías 58. Esto es dirigido sobre todo a los religiosos. Los religiosos que decían, nosotros ayunamos y inclinamos nuestras cabezas y tú no respondes. ¿Por qué? Dicen. Y dicen, Isaías 58, 3, no voy a leer todo. Isaías 58, 3, ¿por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y responde Dios, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Dios odia la religión, absolutamente la odia. Si tú tienes trabajadores y no pagas sueldos justos, la puerta está abierta, contaminas a esta iglesia. Paga salarios justos y vuelve. Es la hipocresía, la detesta Dios terriblemente. Bueno, ay hermano, me está botando. Al que le toque el guante, que se lo chante. Pero de verdad, ¿qué quiero decir? Arreglen. La iglesia no es para dar protección a los hipócritas. La iglesia está para que escuchemos la palabra de Dios y seamos transformados por el poder del Espíritu Santo. Hemos hecho muchas cosas malas y quizás las seguimos haciendo, pero ya es el tiempo de decir basta. Ya ha pasado el tiempo en que podíamos ser injustos. Debemos obrar como Dios quiere. Y los que no obran bien con sus trabajadores, por favor, no ayunen nada. Dios les tiene asco. Dios quiere vidas transformadas, no religión hipócrita. Seguiremos leyendo Jeremías, a la derecha, capítulo 22. Jeremías 22, 13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Ustedes saben que los oráculos, las profecías de Dios, se dividen en forma macro, en forma grande, en dos. Uno de bendición, bendito, bienaventurado. Y el otro es de maldición, cuando comienza, ¡ay! ¡Ay de ti! ¡Ay! me espeluzno. ¡Ay del que edifica su casa sin justicia, sirviéndose de su prójimo de balde! Sabemos eso, ¿no? Balde, gratis. Sirviéndose de su prójimo gratis y no dándole el salario de su trabajo. Mucho cuidado. Si uno no hace justicia, Dios tampoco le va a extender su misericordia, por si acaso. Y un texto clave que nunca he escuchado a ningún dirigente de la Central Obrera Boliviana, y peor a los de ahora, ¿no? Santiago capítulo 5. Fíjense cómo Dios no condena a los ricos por ser ricos, sino a los que hacen su riqueza con injusticia. Leeremos los primeros 6 versículos del capítulo 5 de Santiago. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cosechado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Él está condenando a los ricos que acumulan riqueza. Las riquezas están podridas, las ropas están contaminadas. La riqueza, hemos dicho, que Dios da, pero para trabajar, para hacer empresas, para poner a disposición de la gente, para dar trabajo a los que no tienen. No es para acumular la riqueza. Y aquí habla, fíjense, riquezas podridas. Ropas, comidas de polillas, es vestuarios grandes, que tiene un par de zapatos para cada día del año, ni siquiera de la semana. Podridos. Dice, el oro, la plata están con moho, y ese moho testificará contra ustedes. Al decir que está con moho, que se han acumulado encima, como había un tipo, un personaje, Rico MacPato, no sé si se acuerdan, ese, que nadaba en sus monedas, en sus riquezas. Ese, si existiese, está pudriéndose en el infierno. Nunca, nunca las riquezas para acumularla. Es que, hermano, necesito para mis años cuando esté viejo. ¿Y cómo sabes que vas a llegar a viejo? ¿Y por qué estás dudando de las bendiciones, de las promesas de Dios? Si a costa de los pobres, he ahí el detalle, te has enriquecido, mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Debemos pagar salarios justos, y los cristianos no podemos enseñorearnos de los pobres de ninguna manera, menos de los pobres que trabajan para nosotros. Debemos tratar a los trabajadores como esperamos que Dios nos trate a nosotros. Efesios 4, por favor. Efesios 4. Gracias a Dios que no he tosido ni estornudado mucho. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto quiere decir que dejemos, como uno deja una ropa vieja, lo que éramos antes, en todo sentido, y que nos vistamos como es Cristo, con justicia, con santidad, en verdad. Dios no solo pide justicia, sino que también pide una bondad y una equidad, igualdad con los trabajadores. La Biblia también enseña que los amos, los jefes, deben dejar de amenazar a sus obreros. Las amenazas injustas, los abusos físicos y el desprecio al trabajador no pueden existir en la vida del cristiano, de ninguna manera. Primera Timoteo capítulo 6, por favor. Muchos de nosotros no estamos bajo el rótulo de empleadores, pero sirve para que avisemos, para que hablemos a otros. Claro, si le dices esto a tu jefe, te bota del trabajo, ¿no? Primera Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo venir, que echen mano de la vida eterna. Hagan tesoros en los cielos, dice, como dijo el Señor Jesucristo. Ahora, en ese mismo capítulo, leamos versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, avaricia quiere decir, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Los ricos deben ayudar y no confiar en las riquezas, de ninguna manera. Solo nuestra confianza debe estar en Dios. No hay ninguna razón para que tratemos mal a nuestro prójimo. En el bosquejo el domingo van a leer más versículos. Y la razón, vuelvo a recalcar, es que Dios manda tratar con justicia porque los pobres, los trabajadores y los ricos, los empleadores, tienen un patrón, un amo en los cielos. Los patrones deben tratar a sus empleados como esperan que Dios les trate a ellos. La motivación es la misma para trabajadores como para jefes. Ambos tienen un patrón en los cielos. Ambos deben obediencia al amo celestial, al amo que está sobre todo amo. Entonces las relaciones entre amo y esclavo deben entenderse siempre a la luz de esta realidad. ¿Por qué debo pagar buenos salarios? Porque tengo un amo en los cielos. ¿Por qué debo obedecer a mi jefe? Porque tengo un amo que está en los cielos. Esa es la razón. Él todo lo ve. Podemos engañarnos nosotros, pero nunca vamos a poder engañar a Dios. Sean justos con ellos, dice, como ustedes quieren ser tratados. No sean tiránicos, no sean opresores, no sean mañudos, no se busquen artimañas para no tratar a los empleados como ellos se merecen. De ninguna manera. Si las enseñanzas de la Biblia sobre estas cosas domésticas, la familia, los trabajadores, los jefes, se pusieran en práctica, ¿qué diferente sería este mundo? Todos trabajarían más contentos y los amos darían mayores recompensas a sus trabajadores, y otras personas que no creen en Cristo podrían ser llevados a la fe al ver el comportamiento de los cristianos. Entonces, hermanos, tenemos un mismo amo, un mismo Señor, Jesucristo. Él es el Señor. Ahora, última cosa, ¿cómo debe tratarse el caso de que, por ejemplo, el trabajador sea cristiano y el jefe no? O si el jefe es cristiano y los trabajadores no. Lamentablemente, he conocido varios casos de relación cristiano-cristiano. Un desastre. He conocido trabajos. Les cuento un solo ejemplo. Unos cristianos que Dios había prosperado hicieron varios trabajos. Uno de ellos abrieron una tienda, una librería, y necesitaban dos personas que vayan a trabajar. Una atendiendo a los clientes y otro con la fotocopiadora. Dijeron en su iglesia, hay trabajo. Y dos hermanas se ofrecieron para ir a trabajar, acordaron el salario, todo. La primera semana, perfecto. La segunda semana, de pronto, el lunes debían entrar a las 9, a las 11:30 aparecieron. No había quien atienda. ¿Pero qué ha pasado? Hermanita, anoche hemos tenido una vigilia y nos hemos dormido hasta tarde, discúlpenos. Y cada vez había eso. Hermana, qué sé yo, un montón de cosas, y al final tuvo que despedirles porque no cumplían con su trabajo. Claro, las hermanas hablaron pestes de los jefes. No tenían razón para hacerlo. Y después de varios intentos, lamentablemente, tuvieron que contratar gente no creyente, que resultaron mejores trabajadores, porque no abusaban de sus jefes, que eran de la misma fe. Mucho cuidado. Si los patrones son cristianos y nosotros, empleados, somos cristianos, debemos tratar con mayor consideración a nuestros jefes. Pero, ¿qué pasa si una de las dos partes no es cristiana? El cristiano debe tratar con mayor responsabilidad, con mayor consideración a la otra parte que no es cristiana. El hecho de que tengamos empleados no cristianos o jefes no cristianos no hace que nosotros nos comportemos igual que los paganos. Precisamente ahí debemos mostrar nuestra fe. Hemos aprendido que debemos obedecer a los jefes, aunque sean de esos jefes desagradables. Igual debemos tratar a nuestros empleados, aunque sean desagradables. Lo que necesitamos es que cada uno obre la justicia que Dios quiere. Debemos ser imitadores de Dios, hermanos. Y lo que quiero recordarles es lo que han dicho algunos cristianos, que es la ley de oro. ¿Alguno conoce la ley de oro? Está en Mateo 7, por si acaso. Mateo 7, versículo 12. Y para no equivocarme, voy a leer. Mateo 7, capítulo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Quieres que te traten bien? Trata bien. Hermanos, espero que esta meditación nos ayude a todos en nuestras relaciones laborales. Ya hemos escuchado las anteriores semanas respecto a la obligación de los empleados a los jefes, y ahora hemos hablado un poco de la relación de los jefes hacia los empleados, y que vivamos en todas las áreas de nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador Jesucristo quiere. Que el Señor esté siempre con ustedes, guiándoles. Hasta aquí ha sido mi mensaje, y gracias por prestarme atención. Buenas tardes, hermanos. Gracias.